Bienvenidos a un nuevo episodio de Lead to Triatlón. En esta ocasión estamos Ferkal y yo con Mikel Mújica. Es uno de nuestros triatletas que también compite en categoría profesional, además de ser entrenador de triatlón especializado en larga distancia y entrenador nacional de natación. Con más de 20 temporadas en el mundo del triatlón, su recorrido es el reflejo de una vida dedicada al deporte. Comenzó su andadura en el triatlón a los 16 años y bueno, desde entonces pues no ha dejado de evolucionar. En 2019 logró un destacado quinto puesto en su grupo de edad, en el Ironman de Vichy, cuando aún competía en grupo de edad, y le valió para tener ese codiciado slot para el Mundial de Kona. Y bueno, luego debido a la pandemia, pues su participación se retrasó hasta el 2022, donde firmó una gran actuación, siendo el quinto español en cruzar la meta en Hawái. Y bueno, ese mismo año fue segundo en su grupo de edad, en el Ironman de Vitoria-Gasteiz. En 2023, pues se subió al podio en un tercer puesto absoluto en Bihar-Gasteiz, repitiendo una gran actuación en 2024, con una cuarta posición en esa misma prueba. Y bueno, en 2024 también finalizó en la posición 11 en el Campeonato de España de Media Distancia disputado en Pamplona. Así que yo creo que tendrá muchas cosas que contarnos y que aportarnos, ¿verdad, Ferkal?
Muy buenas, sí, sí, aquí estamos con Mikel Mújica y lo hablábamos off the record. Y no es la primera vez que viene al podcast, ¿eh? Seguro que alguno no se ha enterado, bueno, alguno no, casi nadie se ha enterado, solo nosotros tres que estamos aquí, pero en su día grabamos y hubo problemas de audio y de cosas un poco, así que los problemas técnicos estos que a veces se tienen. Es lo que decía, que después de casi 90 capítulos que tenemos, 14 de fan y tal, pues van pasando cositas, así que de agradecer. De agradecer que Mikel esté aquí otra vez, que se preste otro ratito, bueno, ratito, ya sabes que somos un poco de larga, así que nada, Mikel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, encantado. A ver, si esta vez no tenemos ningún problema con la anterior vez,
qué bueno.
Ya podemos charlar más tranquilo, que la última vez íbamos con retraso, un poco cisco, pero bueno, esta vez ya esperemos que no haya fallos técnicos.
Teníamos la excusa para volver a vernos.
Eso es.
¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hacer un podcast de verdad, de estos que nos sentamos en un sillón y charlamos. Es un poco más complicado de hacer, mola mucho, eso está súper chulo. Sí,
es verdad.
Pero la verdad es que la disponibilidad sería un poco más complicado, ¿no? Así en un momento dado podemos grabar y conocer a más gente. Así estamos conociendo más gente cada vez, porque si no lo otro es muy chulo, pero es más difícil.
Sí,
voy a poner la entradilla.
Te abre puertas esto de hacer a distancia al final, pues...
Joder. Sí. Nosotros hemos hablado muchas veces que una de las cosas que nos trae esto es que os podemos conocer a muchos porque os conocemos en competición, ¿no? Que cuando nos vemos en una línea de salida o cuando vemos cómo competir desde fuera y tal. Pero al final, joder, charlar con alguien así, poder preguntarle cosas que él te responda y, bueno, creas como un pequeño vínculo que luego cuando te ves realmente en una competición, pues parece otra cosa, ¿no? Entonces, eso ya que ganamos nosotros.
Sí, sí.
Y bueno, no me enrollo más. Voy a poner la intro. Arrancamos con fuerza acá, venga.
Bueno, Mikel, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? No has arrancado temporada de triatlón, ¿no? Todavía.
Sí, que hemos arrancado. Sí.
Sí.
Sí, pues a ver, hicimos eso, la primera parte un poco con algo de duatlón para matar el gusanillo y la verdad es que fue muy bien. Bueno, competí eso en Viana y en San Vicente, pudiendo ganar en los dos. Y luego hice un pequeño parón debido a algunos motivos familiares y esto. Y bueno, y luego pudimos volver para los triatlones ya. Debutamos en Peñíscola.
Uh-huh.
Había un nivelón. Fue una pasada aquello. Pero bueno, muy, muy bonito, ¿no? Al final, medirte con gente de mucho nivel. Y bueno, la carrera ha salido, bueno, pues más o menos como esperado, ¿no? O sea, era la primera. Siempre la primera cuesta arrancar un poquito. Pero bueno, las sensaciones no fueron malas. Y luego ya el siguiente fue Challenge Halo, que ahí sí que ya pudimos sacar, yo creo que lo mejor que teníamos dentro. Ya el ritmo también era diferente, ya llevamos otro mes entrenando, ya habíamos debutado, bueno, se salió. Allí también más de lo mismo, ¿no? El nivel, ya sabemos, cuando corremos en categoría pro, al final los que no somos pro, ¿no? Que estamos ahí entre el élite, pro, en tierra de nadie, como quien dice. Pues bueno, a ver, siempre suele ser el objetivo estar lo más cerca posible de los de adelante. Y yo creo que bueno, que pues esta vez pudimos estar ya algo más cerca, ¿no? Al final es difícil, ¿eh? Porque la gente anda mucho en todo. Pero bueno, cada uno ya sabe dónde están sus limitaciones y intentar hacer lo mejor que puedes. Y cuando lo das todo, ya no hay más para pedir. O sea que
bueno,
se sentía muy contento. Y luego la idea era eso, hacer el Big Half el fin de semana. Pero bueno, con la niña en casa, tenemos una niña pequeña ahora de año y medio, se puso enferma, tuvimos que ir a urgencias, con fiebres altas, una cosa y otra, pues al final se complicó y no pude acudir.
Pues sí,
hablé con el organizador, la avisé a Alain, esto que ya lo sentía, pero al final pues eso, son las prioridades y no pudimos acudir, con mucha pena, pero bueno, como se dice, carreras hay mil durante el año, o sea que al ruedo otra vez.
Claro que sí.
Está claro, macho. O sea, claro, yo pensé, yo había leído que ibas para Bijal.
Sí.
Luego al final, claro, como no fuiste, pues supongo que es alguna cosa de última hora. Y cuando ha dicho la niña, digo, pues o virus, o lo típico que año y medio, ¿no? Tiene más o menos,
sí,
ha dicho.
Sí. Época, sí, se puso bastante. Entre semana estuvo con fiebre y así, pero justo el viernes a la noche le subió exagerado a 40,3 o algo así. Pues nos preocupamos un poco y sin pensarlo fuimos a urgencias y eso. Pues entre hacer las pruebas y esto nos dieron las tantas y al final pues se complicó todo y cuando no se puede, pues... Al final,
eso es. La cabeza tiene que estar y ya está. Eso, como tú dices, hay muchas pruebas y todos lo entienden.
Y después de dar pena, al final, pues que llevaba preparando esa prueba con ganas. Es una prueba que me gusta mucho, la de Big Half, que se me había dado bien los 2 años anteriores y este año también quería intentar hacer algo bonito, pero bueno, pues ha tocado así y ya está. El trabajo hecho está y ya saldrá en la próxima.
Va. Eso va a salir, ahora nos cuentas dónde va a salir eso, pero yo quería preguntarte, cuando has dicho lo de que te hemos presentado como pro, es verdad que os presentamos a muchos como pro, sois élite, no sois pro, pero que haya pros hay pocos, hay uno, dos, si acaso. Y ¿tú ves que hay mucha diferencia, mucho salto entre los que son pros en una competición y los que sois élite arriba? Me refiero, ¿hay un salto muy grande entre cómo compite uno y cómo puede competir otro, en calidad, etcétera? En recursos está claro, seguro, porque hay gente que se dedica a ello y bueno, que hay pocos, pero en esa calidad hay un salto grande. Luego os estáis pegando muchos entre vosotros en ese otro rango, pero yo creo que hay un rango ahí arriba que hay muy poquitos, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo eso catalogaría un poco la diferencia esa, como has dicho tú, ¿no? Entre los pros, que son los buenos, los que se están codeando a nivel internacional, y luego hay otro escalón, ¿no? Más abajo, al final, pues bueno, que has dicho que son tipo élite, pro, que más o menos casi se entrena como los pros, se rinde bastante, un nivel bastante alto, pero claro, la diferencia se nota, sobre todo yo creo que lo que más se nota es en el descanso, porque tú al final en casa, el levantarte, el intentar meter una sesión, trabajar, venir al trabajo y vas directo, o sea, tú no tienes ni siesta, ni recuperación, intentas irte pronto a la cama, pero luego el día a día surgen imprevistos, tienes que preparar la comida el día siguiente, bueno, hay muchas cosas para hacer durante el día y tiene un tiempo concreto. Entonces yo creo que eso, siempre lo que decimos, ¿no? O sea, igual más que entrenar más, yo creo que se nota en el descanso, cómo asimila, ¿no? De día a día puedes meter igual un poco más de intensidad y eso al final a la larga yo creo que se va notando. Porque si te pasas de rosca, vas acumulando hasta que llegas en un par de semanas y o caes enfermo o empiezas a tener más fatiga de la que asimilar. Yo creo que ahí está un poco la diferencia. Yo creo que donde más esto es en el descanso. Esa gente que tiene todo el día, como digamos, para entrenar, para descansar, para organizarse bien en su modo de vida, yo creo que tiene esa diferencia. Y sí que se nota, o sea, al final es un plus y encima si lo encadenas año tras año, aquí las mejoras normalmente no suelen venir de repente, de golpe, normalmente eso suele ser raro, pero esa gente que ya lleva años y evolucionando poquito a poco, pues ahí es donde se nota, es una gente que cada año va a más y pues eso, llegan a un nivel pues al que el resto no podemos llegar.
Tienes toda la razón, además que
al final es una
cosa más gente.
Sí.
cada vez que hablamos con más gente o vamos un poco pues aprendiendo más de este mundillo, vemos que el descanso es fundamental, porque yo creo que a la hora de machacarse, seguro que cualquiera de vosotros os machacáis igual que un pro, como tal, a la hora de las sesiones, de cómo son, de la intensidad. Pero la diferencia, como tú dices, es que cuando ganas esas mejoras, normalmente es en el descanso. O sea, cuando descansas y asimilas ese entrenamiento, es cuando metes esas mejoras que luego puedes meter un poquito más. Y si eso no lo tenéis, o no lo tenemos porque la vida no te da para meter tanto descanso, pues es así. Así que
eso bueno, es. Al final tienes eso, tienes tu jornada laboral y tienes que cumplir, entonces no queda más tiempo. Pero eso, al final todos intentamos hacer el puzzle, ¿no? Yo creo que andamos todos parecidos, intentas hacer el puzzle, encajar los entrenos, que es lo que nos gusta al final, ¿no? Muchas veces eso, estás trabajando y estás deseando salir de trabajar para irte a entrenar.
Sí.
Un poquito de desconexión, de ese momento ahí con tus ideas, con tus números, con tus series. Yo creo que es lo que nos gusta y ahí es donde nos mantenemos año tras año, o sea que algo tendrá.
Ah, claro. Oye, pues cuéntanos, ya que tienes el cartucho de Bihal guardado, seguro, cuéntanos un poco ese cartucho, dónde lo vas a sacar, porque eso hay que sacar, ¿no? Es como decimos, ese veneno, eso tiene que ser.
Pues sí. A ver, la idea es esa, dentro de 2 semanas ir al Bilbao Triatlón.
Uh-huh.
Y es una prueba también especial aquí cerca de casa, que para el equipo también, al ser de allí de Bilbao y esto, pues al final, o sea, al equipo también le interesa, ¿no?, hacer un buen papel allí. Es una prueba que nos gusta y bueno, nos han tratado bien en casa siempre. Y pues eso, pues el año pasado también estuvimos. El año pasado pude hacer ahí tercero también. Hicimos un podio completo del Peñota con Pello y con Gonzalo.
Qué bueno.
Y pues bueno, pues la idea este año también, a ver, siempre es difícil, pero bueno, ¿por qué no volver a intentarlo?
Claro, sí.
Y eso, como has dicho tú, tenemos el cartucho ese guardado y las ganas de sacarlo todo, o sea que iremos a Bilbao con todo lo que se pueda.
Qué bueno.
Qué ilusión.
¿Y haces ahora un poco de parón de verano o continúas la temporada?
Sí, bueno, a ver, en verano, en julio así, bueno, solemos igual aprovechar, igual, no sé, dejar, no, desde luego, o sea, igual sí un poco aprovechar para andar un poco más en bici y así, que igual durante el año no tienes tanto tiempo, ¿no? Para hacer un poco unas salidas un poco más largas, sí, algo un poco diferente, sin dejarlo del todo, pero la idea es seguir. O sea, al final tampoco, no, yo normalmente descansar o desconectar, suelo desconectar ya luego en invierno, cuando acaba la temporada, pero en la temporada no me gusta dejarlo. Igual sí cambiar un poco de aires y igual hacer algo más de una cosa que de otra, pues eso, como te he dicho, un poco más de bici igual ahora con el buen tiempo y esto, pero dejarlo no. Encima, joder, es la época buena porque ahora los profesores cogemos vacaciones ahora el 1 de julio, entonces tendremos un poco más de tiempo libre y, joder, juntas el buen tiempo y las ganas que hay de salir, pues
en vuestro momento.
Siempre apetece más poder aprovechar.
¿Y alargas temporada hasta septiembre, octubre? O
Bueno, este año, a ver, la idea, a ver, está todo un poco en el aire, pero ahora han puesto, creo que si no estoy confundido, el 7 de noviembre o algo así, el Campeonato de España de media distancia. Sí. Entonces, pues sí o sí habrá que alargar hasta entonces. La verdad es que es un poco tarde. Yo creo que nunca hemos acabado tan tarde. Yo como mucho, alguna de principios de octubre, a mitad de octubre en Viejo acabamos un año, pero no me suena tan tarde. Pero bueno, pues este año, a ver, habrá que ver cómo plantear esa segunda parte de la temporada para intentar alargar hasta noviembre y sobre todo eso, intentar llegar bien.
Qué bueno.
Está claro. Oye, Sandri nos ha presentado, te ha presentado antes con un currículum, con algunas cosas, pues que tú ya llevas años compitiendo, has hecho muchas cosas, muchas buenas pruebas, muchos buenos resultados, pero hoy vamos al inicio un poco. ¿Cómo recuerdas tu primer triatlón? ¿Cómo te iniciaste en esto? Un poco para que te conozcamos un poquito más.
Pues en esto con el comienzo fue bien fácil, con el padre. O sea, en casa siempre hemos tenido mucho pique con el padre y con mi hermano, que también, el hermano no hace triatlón, él es nadador, de hecho todavía sigue nadando, pero siempre ha habido la salsa esa en casa, y pues nada, típico de las apuestas que hacíamos en casa, tenemos que hacer una travesía, tenemos que hacer no sé qué, tenemos que hacer un triatlón, Y pues en una de esas nos picamos, el padre y yo, y a ver quién ganaría en un triatlón. Y pues así nos picamos, nos pusimos a entrenar un verano y yo todavía era cadete. Habíamos hecho alguna de estas escolares que se solía hacer en piscina y esto, pero ya, como quien dice, con los absolutos y con todo ya, con la bici de carretera y con todo esto, pues no había hecho. Y nada, fue a causa de eso, echamos un pique allí y pues nos apuntábamos con 15 que tenía, primer año de cadete, y ahí que fuimos. Era la primera vez que se podía hacer la distancia sprint, me acuerdo que fue ahí en Vitoria, y ahí ya no se hace, ¿eh? Pero era triatlón de la Virgen Blanca, que se suele hacer en septiembre, a finales de septiembre o por ahí, y nada, lo preparamos un verano entero y allí nos plantamos a la salida. Y la apuesta la gané yo porque mi padre antes de la carrera, una semana antes, pilló neumonía y no pudo salir. Y ya el cachondeo, ya le dije que estaba viejo y que no.
Qué bueno.
La apuesta fue para el Menda. Y ya a partir de ahí que nos picó el gusanillo, ya el año siguiente a ese, la temporada siguiente ya nos éramos club de la zona. Y de ahí, pues eso, hasta hoy, o sea, como has comentado, te pones a pensar y, ostras, han pasado 20 años ya, o sea, 20 años y con ganas de seguir, o sea que... Sí, pero sí, un poco, bueno, el chascarrillo, ese fue el comienzo.
Qué bueno. Sí, el otro día hablábamos con Patricia Bueno, que igual, ¿no? Nos decía, desde el 2005, la digo, 20 años ya también en esto, digo, madre mía. Y bueno, después de tantos años haciendo triatlón, ¿cómo te dio por iniciarte en la media distancia y después en la larga? Cuéntanos un poco.
Pues un poco ha sido la consecuencia, ¿no? O sea, ir quemando etapas poco a poco. Empezamos corriendo sprint y olímpico, pues sobre todo en el circuito vasco, ¿no? Que aquí, pues en esa época, ahora también sigue habiendo, ¿eh? Pero en esa época era una pasada. Había pruebas, cada fin de semana igual tenías dos o tres para elegir o incluso para hacer todas las que querías. Entonces eso era una época en la que no nos movíamos, yo no había competido fuera de aquí, o sea, los primeros años, pues eso, hasta que en esa época también solía haber luego el Campeonato de España por autonomías, con la selección también, que ahora se ha vuelto a coger un poco, pero hasta que nos llevaron eso con la selección de Euskadi al Campeonato de España, que eso fue cuando éramos junior o algo así, creo, no habíamos competido fuera, no habíamos visto más carreras que aquí. Y fue, yo creo que el último año, o el anteúltimo año de Sub-23, cuando nos llamaron del Saltoki Trikidea, que querían sacar eso, Sub-23 para el Campeonato de España, de Sprint y Olímpica y esto. Y justo fue ese año que estábamos dando Mikel Ugarte, como yo, en el equipo de aquí de la zona, pues somos justo del pueblo al lado. Y nos pasamos los dos al Saltoki y ahí es donde empezamos a ver un poquito, pues eso, otro calendario con otra gente y seguimos quemando etapas, o sea, seguir compitiendo, pues en la Super Sprint por parejas, pues todo eso que está montado ahora la liga, pues poco a poco fuimos también conociendo eso. Y tras eso, yo creo que fue en el 2018, que jugué cuando probé ahí en el Half de Pamplona, Half de Iruña. Y poco a poco empezamos a meternos en la media distancia. Era una distancia que siempre me llamaba la atención, pero tampoco quería precipitarme, ¿no? No sé, hoy en día la gente joven se está metiendo y están rindiendo una barbaridad, ¿eh? Pero no sé, era un poco la mentalidad que había, ¿no? De que, pues eso, que había que ir quemando etapas. Y pues eso, en el 2018 creo que era, cuando, o 17, 18, por ahí, no se me acuerdo. Muy bien, por ahí era, cuando probamos. Y la verdad es que me gustó muchísimo y ya pues la idea fue eso, intentar enfocar un poquito eso a la media distancia. Y pues eso, tras dos años así haciendo media distancia, en el 2019 fue cuando un amigo me calentó la cabeza y ahí es cuando fuimos a Vichy, porque yo en un principio no pensaba todavía hacer, o sea, mi idea era hacerlo más adelante, ¿no? Coger un poco más de esto en la media distancia y luego intentar hacerlo. Pero nada, me calentó ahí y en un principio eso, que iba a ir a Frankfurt. Y yo, es cuando le dije que no. O sea, a Frankfurt, porque era a finales de junio, y le dije yo a Frankfurt no, porque al ser profesor, junio para nosotros es una locura, no puedo entrenar bien, no tengo apenas tiempo, o sea, no voy a precipitarme. Y luego me escribió, no, bueno, ya Frankfurt se ha llenado, o sea que ya nos quedamos fuera, no voy a ir. Me dice, voy a intentar encontrar otro. Y justo entonces me mando el documento de Vichy. Y uff, ahí ya me calento. Y era ya finales de agosto, 24 de agosto por ahí. Me dijo, joder, puta madre, tenemos todo el verano para entrenar y lo podemos preparar bien. Y bueno, ahí ya nos apuntaron, ahí ya me calenté. Y ahí es cuando
nos apuntaron. O sea, que tú eres de los de sujétame cubata, ¿no?
Sujétame cubata.
Cuando te iniciaste en el HAL, o sea, ya sabéis, todos los que escucháis a mí, que cuando lo escucháis por ahí, es decir, ¿a que no tienes a...? Bueno, ¿cómo que no?
Tal cual, tal cual.
Pues sí,
¿Y cuando te apuntaste a Vichy, también pensabas en la clasificación a Kona? ¿Llegó sin esperarla?
Ni para atrás, o sea, no pensaba por ni un lado. Para mí, no sé, Hawái siempre he visto como una cosa difícil de llegar. Nosotros cuando empezamos en el teatro, me acuerdo que uno del equipo fue allá por el 2000, cuando no era al principio, 2006 o por ahí, y jo, me acuerdo que aquello era, bueno, la gente que había ido a Hawái eran como héroes para nosotros, entonces impensable, o sea, ir a Hawái, buah. Y yo nada, yo fui a Vichy, mi idea era llegar a meta, o sea, llegar a meta, a ver, intentando a un buen ritmo, pero completar. Yo lo que quería era decir que había acabado un Ironman decente, o sea, no arrastrándome ni nada, o sea, intentar hacer la carrera más regular posible, pero intentando hacerlo bien. Y con esa idea lo preparamos bien, y allí fuimos los dos amigos esto, y joder, pues salió muy buena carrera, y pillé justo el último slot. O sea, en aquella época es verdad también que luego se ha desvirtuado todo un poco, ¿no? Después de la pandemia y todo eso, con todos los cambios que han hecho y empezaron ahí, no vamos a decir regalar, pero ampliando hasta ciertos sitios, ostras, luego yo creo que se ha desvirtuado un poco, pero todavía en el 2019 yo creo que se mantenía un poco la esencia. Entre los grupos de edad no era tampoco fácil coger. Me acuerdo que había en total, creo que había 40 slots o algo así, y en nuestro grupo de edad había 5. Y se repartió hasta el quinto. O sea, allí todo el mundo cogió el que le tocaba. No había, de los 40, en todo, en chicas, chicos, no hubo ni un roll-down. O sea, en cuanto se hizo, se cogió, pum. Y encima nuestro grupo de edad fue el último que dieron. Bueno, a mí casi me salió el corazón, porque hasta el reparto de premios no habían dicho cómo se iba a repartir. En un principio pusieron 4, pero luego, como no había en no sé qué grupo de edad, en 70, 75, algo así, una plaza, lo repartieron y lo metieron justo en el nuestro. O sea, yo no tenía ni idea. Yo al principio me dijeron, igual puedes coger. Y dije, ostras, igual sí. Hasta el día eso, que vas allí y hasta que dicen tu nombre, estabas allí esperando. Cuando dijeron, pues ahí ya sí, ostras, fue una ilusión. Para mí era un sueño, o sea, toda la vida habíamos visto Hawái en vídeos, en fotos, en revistas, y de repente ver que ostras, que íbamos a ir nosotros ahí ya, pues aquello fue un subidón. Pero ya te digo, encima fue más ilusionante porque no me lo esperaba, o sea, yo no fui con la idea de jo, puedo luchar, igual ya después de haber hecho uno y haber visto dónde nos situamos, pues igual vas la próxima y dices, ostras, pues puedo estar ahí, pero no teníamos ni una referencia, entonces fue como un sorpresón llegar y a la primera acabar y encima acabar bien y poseer el slot, es que fue, vamos, redondo, no, lo siguiente.
Súper.
Sí, recuerdo que tengo de Vichy, que es buenísimo, aquello.
Claro.
Sí, sí.
Ese fue el año que luego fue cuando estuviste tú en el 22, ¿no? Que coincidimos allí en el 22.
Sí, eso es. Se supone que tenemos
la pandemia.
Sí.
Eso es.
Sí.
La pandemia y todo esto, sí.
Sí, porque yo me clasifiqué en Vichy y luego a las 2-3 semanas Gonzalo Fuentes también se clasificó en Gales y la idea era ir juntos y claro, luego se nos atrasó y al final pues los dos estuvimos ahí hasta el 2022 dando vueltas ahí.
Sí,
sin poder pasar intentar correr alguna carrera en pro o algo, pero no hemos podido hasta el 2023, hasta que pasara a Hawái no nos dejaban, entonces pues nada, claro. Estábamos ahí. Esa fue la razón de volver a competir en Vitoria en grupos de edad también.
Claro.
Porque
claro,
es que no hubo pro, yo quería salir en pro. Me dijeron, no te la juegues porque te la pueden liar en Hawái.
Sí, sí.
Entonces eso, salí en grupos de edad y pues eso, nos echamos un solo ray, como quien dice, de piscina. Hasta que pasó el francés este Mantesíes en la maratón, no vi a nadie.
Hablando de Kona y de Hawái, como decías, que para muchos era nuestro sueño también estar allí por lo menos una vez, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la viviste? Porque es verdad que nosotros vivimos un año atípico. Sí. Bueno, ahora nos cuentas un poco también lo que te parece ahora en la actualidad, ¿no? Con este último cambio que ha habido, que en teoría vuelve a sus orígenes, que ya veremos un poco con menos plazas, volverá a ser un poco más selecto, ¿no? En cuanto a que bueno, que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver un poco las plazas que meten. Yo también tuve ahí su lío este de que fue un año antes de la pandemia y después que si había menos plazas porque querían meter a gente que tenía de otros años y entonces en las pruebas que había, pues bueno, yo en mi grupo de edad me clasifiqué de rebote siendo tercero, o sea, de rebote porque no había, luego abrieron a cuatro, pero fue imposible por eso, ¿no? Porque había un mogollón de plazas que no había. Y lo vivimos, yo creo que de una manera un poco especial, que para mí fue súper especial, desde luego, de una manera o de otra fue la leche. ¿Tú cómo lo viviste y sufriste la depresión post-Hawái esta que se tiene a veces o no?
Sí. Buah, para mí también eso fue una experiencia, buah, muy, muy bonita. O sea, llevábamos tiempo soñando, joder, al final ya es como que nos estábamos desesperando un poco también, ¿no? O sea, después de tanto atraso fue el 20, COVID, 21, no se pueden cruzar las fronteras. Luego, que si iba a ser en febrero, que si iba a ser en octubre.
Eso es.
Buah, la bola se iba haciendo grande, grande, grande. Decíamos, joder, esto que no va a llegar. Y ya por fin el día que llegó fue con tantas ganas. Y lo que dices tú, la experiencia la vivimos a tope. Nosotros ahí, desde luego, intentamos estar en todo lo que había.
Es verdad, tío.
En todo, disfrutarlo a tope y así lo hicimos. Me acuerdo que estuvimos en una casa con Gonzalo y otro amigo también que vino, John Bermejo. Y, joder, nos lo pasamos, eso. Empezamos desde la travesía esa que se suele hacer una semana antes. Pues luego en todas las cosas. Ibas a la piscina y estabas con todos ahí. Salías a la cuenca, guau, aquello era pura velocidad. Ahí toda la gente pasando. Salías de casa a 6 de la mañana, la gente corriendo. Es que es como cuando a un niño le sueltas en la del parque de atracciones. Pues igual, yo creo que es una tropa de adultos enfermos que les encanta todo aquello. Y todos, pues ahí, pues como locos. O sea, intentas regularte, porque es que el calor de allí te va pasando factura y la semana antes ya sabes que tienes que guardarte. Pero también es una experiencia única y la quieres vivir.
Única.
Está la carrera de calzoncillos esa de la mañana. Es que
vas
ahí, te echas unas risas y...
Sí, sí. El desfile, sí. Yo no sé si vosotros fuisteis a ver las mantarrayas, que si mucha gente
ya aprovechaba para hacer
mil cosas, ¿sabes? Yo igual.
Sí, eso es.
Nosotros yo estaba a 1,5 km más o menos del pie, estaba ahí en Ali Drive, y yo me iba todos los días y volvía andando, o sea, lo típico que dices, a ver, no te canses mucho los días previos, da igual, yo iba andando, pateándome de un lado para otro, que si pasaba por la feria, que si volvía a ver esta otra zona, y me daba igual. O sea, una experiencia brutal. Y luego salió muy bien. Yo no sé en tu caso si el resultado era el que tú querías, te viste así o bien, o bueno,
sí.
Al final...
Sí, yo me quedé muy, muy a gusto, o sea, con lo que hicimos. Hasta encima los resultados que nos salieron fueron muy buenos. A ver, también tocó, yo creo que un año de eso, de mucha gente retenida, que ahora mismo en pro están destacando, o sea, McQuarrie, claro. Y todos estos estaban ahí, Stepinski, o sea, había un montón de gente que ahora ha pasado a pros. Y, joder, yo creo que nuestro grupo de edad, el 30-34, ese año fue, guau, fue brutal. O sea, en nada de tiempo entramos todos. O sea, yo me acuerdo que bajamos de la bici, a mí me dijeron que iba, no sé si iba el sexto o algo así en mi grupo de edad, pero estaban todos ahí, todos juntos nos bajamos, y en 5 minutos te ibas al puesto 15, 16 o por ahí. O sea, fue una barbaridad. Y, pues eso, yo por lo menos me quedé súper a gusto. Nadé muy bien, en bici también. Lo que sí, la maratón sí que me costó el calor, o sea, ir bien y en la Energy Lab sí que pagué un poco. Ahora sabiendo, hubiera gestionado diferente, sobre todo la hidratación o la refrigeración, como diría. Intentaría refrigerarme un poquito más antes sin llegar a calentarme tanto, porque de ritmo iba muy bien, pero empecé a notar eso, el calor ese, como que ya estás pasándote de calor y ya era tarde, o sea...
Claro.
Me confié un poco en intentar coger todos los habituamientos, pero ahora sabiendo lo que sé, sí hubiera gestionado un poco diferente esa parte. Pero aún así, pues supimos dar la vuelta y llegar a la meta por debajo. Nosotros siempre estábamos de cachondeo, ¿eh? Como Gonzalo y esto en el apartamento antes de esto, decíamos, joder, ya conseguiríamos bajar de las 9 horas, porque habíamos visto que solo en grupos de edad solo 2 personas habían bajado antes de las 9 horas o algo así que estuvimos viendo. Entonces decíamos, joder, tiene que ser algo difícil. Y lo conseguimos los dos, o sea que volvimos súper contentos. Sí, eso es lo que era intentar acabar bien e intentar bajar las 9 horas. Decíamos, si bajamos las 9 horas, nos saldrá buena carrera. Entonces eso, llevamos un poco la idea esa en la cabeza y nada, nos salió, yo creo que nos salió muy bien la carrera. Sí.
Súper, súper. Bueno. Yo creo que desde esa época, macho, después de la pandemia, como tú dices, el nivelazo, bueno, lo hemos dicho muchas veces, el nivelazo de toda la gente ha subido un montón, lo que tú decías, sí. Ahí juntasteis un grupito de tíos que han empezado a subir a pro, lo que dices de bajar de 9 horas, que era muy difícil, se bajó, había gente que cada vez anda más, yo no sé qué ha pasado en la pandemia, pues bueno, supongo que sí sé lo que pasó, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la gente se vuelca a entrenar más, ha entrenado más, supongo que ha mejorado todo lo demás. Pero, coño, que hemos vivido una época única, yo creo, en esto nuestro, ¿no? Que ha sido curiosa. Así que, bueno.
Sí, sí, la verdad es que se está corriendo mucho. O sea, y cada vez la densidad está subiendo más, ¿también? Cada vez hay más gente que anda más y todo eso se está notando. O sea, ahora cada vez la gente es más completa. Antes, en larga distancia, aunque nadaras un poco peor, te podía salvar, pero es que ahora mismo si no nadas bien, si no estás a tope en bici, no tienes una maratón, como quien dice, a 2.40, 2.45 por ahí, es que estás vendidísimo, o sea, es que sí, son números que hasta para hacerlos uno por uno cada deporte cuesta y ya juntarlos y con esas condiciones, pero sí, por ahí lo más larga distancia se está volviendo una pasada, se está volando en las tres disciplinas, o sea que...
No Oye, sé, para será, lo de...
Dicen la alimentación, el material, todo... Yo creo que es la suma de todo.
Todo.
Sí. La suma de todo. Y yo creo que ese periodo de entrenamiento más específico, el indoor, que la gente se mete... O sea, yo creo que eso ha tenido que ver mucho también, porque ha habido saltitos de calidad que ha acompañado de lo demás, seguro que ha sido la marcar la diferencia. Pero por acabar un poco con lo de Hawái, lo que te decía, esa depresión post-cona que muchos hemos tenido, que mucha gente tiene, ¿tú la has tenido o no?
Yo, no, la verdad que no tuve ni tiempo para reaccionar, porque me acuerdo que salimos allí de Hawái un lunes, era el lunes al mediodía, me acuerdo, con todos los cambios horarios y todo el jet lag, llegamos, me acuerdo que era miércoles a la tarde aquí ya a Madrid, y luego de Madrid a Bilbao, y yo llegué a Bilbao a las 7 de la tarde o algo así del miércoles. O sea, calcula, salí el lunes a la mañana en Hawái, miércoles a la tarde... Y el jueves a las 8:15 estaba dando clase, o sea...
No sé, eso...
no hubo ni tiempo ni para pensar, ni depresión, ni nada, o sea... De golpe, llegar a casa, buah, eso, un desfase, no sabíamos si estabas de día, si habías dormido... Sales un lunes, llegas un miércoles, buah, aquello era una locura y eso, y el jueves a la mañana ya en la escuela dando clase, ostras. Pero sí que es verdad que después costó, ¿eh? Bueno, a mí más que la depresión esa, yo tuve eso, el sueño, o sea, después estaba arrastrado. O sea, sí, al ir no noté nada. O sea,
La vuelta es terrible.
Todo fue muy bien, pero es que la vuelta fue terrible, una arrastrada, pero yo lo que decía, todo el día tenía sueño, desde la mañana hasta la noche, mi única palabra era sueño. Sueño, solo me apetecía dormir. Y eso, y me acuerdo que fuimos con el equipo, fue llegar un miércoles, pues esa semana no, la siguiente era la última prueba en Ibiza de la Copa de España, estábamos apuntados, fuimos allí, buah, yo no me arrastraba así en una prueba, pues echarnos al agua, empezar a nadar y bueno, el metro 200, de eso que te notas, pero que no vas ni pedo. Buah, montarte en la bici, moviendo vatios menos que en Hawái, menos que en Thailand, pero muchísimo menos, la gente pasar y pasar y pasar, y decía, ¿qué cojones estoy haciendo?
¿Qué pasa aquí?
Sí. Y nada, lo acabas por honor, porque estabas en Ibiza y dije, pues bueno, venga, coger la marcheta y llegar a meta, pero un sufrimiento, dices, ir lento y el cuerpo de eso que no tiraba, estaba fatigadísimo del viaje y de todo, o sea, yo más tuve eso, esa fatiga, ese sueño que más vale, que luego ya eso, ya fue volver a la normalidad, ya descansar un poquito y bueno, y luego volver a poner otra vez nuevos objetivos y otra vez enchufado con ganas, o sea que...
Claro, sí. Porque bueno, aparte...
No, te iba a decir eso, que seguro que ¿qué objetivos tenías otros? Porque ahí fue cuando cambiaste un poco el chip, ¿no?
Sí.
Cambiabas un poco a categoría élite, ¿no?
Sí, eso es. Ya, pues eso. A ver, a nivel estatal sí que llevábamos compitiendo en élite desde el principio, pero bueno, ya podíamos un poco, pues en las carreras de la franquicia y esta, pues ya teníamos esa libertad de poder competir como pro y bueno, y por qué no probarnos un poquito con esa otra gente, ¿no? A nivel mundial, pues que son pros de verdad y pues bueno, verte ahí, como quien dice, ¿no? En vez de ser cabeza de ratón, pues cola de león, ¿no? Ahí a sufrir un poco en la parte trasera, que nos estiren ahí el cuello hasta lo máximo que se pueda.
Totalmente. Y bueno, como decíamos antes, categoría élite, pero sin ser profesional, porque bueno, eres profesor de la ESO, ¿no? Y de bachillerato.
Eso es.
Además, eres papá, como decíamos antes, de una niña de año y medio. ¿Cómo es ese puzzle tuyo del día a día? ¿Cómo compaginas todo?
Pues, a ver, no es fácil, pero bueno, a ver, en casa, pues eso, la novia también le gusta esto del deporte y eso sí que teníamos claro desde el principio, pues eso, pues viniendo la niña, pues que intentaríamos seguir por haciendo deporte, intentándonos organizar un poco, intentar seguir haciendo los dos, ¿no? O sea, a ella también le gusta, a mí también me gusta. Entonces, pues eso, disminuir bastante los entrenos, o sea, para nada ahora mismo yo por lo menos no estoy entrenando como antes. O sea, ni mucho menos. Pero bueno, por eso, un poco la idea esa también de cuando nació la niña, cogí la decisión de no hacer larga distancia, de centrarme solo en media, porque es una distancia que me gusta. Y he podido probar eso, que con menos volumen y manteniendo un poco la intensidad, puedo estar todavía a un nivel bastante bueno, entre comillas. Pero se puede estar ahí disfrutando. Entonces, pues bueno, intentamos encontrar ese equilibrio. Y yo creo que lo estamos encontrando. Todos los días intentamos eso, compaginar los entrenos, pues más o menos decir, pues hoy quién va a hacer qué, e intentar compaginar con la, pues eso, cuando uno se queda con la niña, el otro aprovecha para entrenar y viceversa. Y al final es eso, hacer un puzzle y tenerlo claro. Y luego eso, pues es una gozada. Si la pareja te entiende, si una persona no te entiende, te diría, tú estás chala, o sea, ¿qué estás haciendo? Pero como a ella también le gusta y sabe lo que es, pues es una gozada en ese sentido, te apoya y, ojo, para ir a las carreras o cualquier cosa. Como cuando estuvimos en Salou, levantarte a las 4 de la mañana, cualquier otra persona te pega con el martillo, te dice, venga tú. Pero...
sí, vamos.
Levantando para ir a una carrera y, sí, joder, sí. No, y levantarse y nada, joder, que te apoye con una sonrisa y todo eso, pues siempre se agradece. Sí. Yo creo que es eso un poco, también, tener ese apoyo al lado, yo desde luego lo agradezco muchísimo.
Pues sí.
Como tú bien dices, yo creo que es cuestión de organizarse, de preferencias en la vida, ¿no? Pues oye, al final hay cosas que son por delante que otras, pero hay otras que a lo mejor quitas pues para meter las que te encajan, ¿no? Y ya está, es esto. Sí. Vosotros los dos tenéis ese pensamiento, pues al final en la vida vais a supongo que al principio, bueno, supongo no, te digo ya que al principio hay unos años un poco en los cuales hasta que encajas todo, ¿no? Cómo va y luego va más rodado todo, tienes la organización del tiempo mejor hecho y tal, pero vamos, que seguro que se disfrute igual. Y hay otra cosa importante en esto que hemos dicho, creo, muchas veces, cabeza feliz. Si tú al final estás feliz con tu niña, la vida, no sé qué, pues al final vas a entrenar de otra manera y todo va a ser guay, ¿sabes? Es verdad que no se le pueden meter a lo mejor todas las horas que uno quisiera o que uno podría antes. Pero bueno, esto son etapas y es así. Y se puede disfrutar tanto, incluso yo creo, lo que te decía, hasta rendir igual o lo mejor, casi si se entrena de otra manera. Pero bueno,
sí. Ya te digo, yo desde luego, desde que ha nacido la niña, o sea, joder, tenía ese miedo, decía, joder, igual bajan los resultados o igual no me siento tan competitivo, pero yo diría que no solo bajar, sino que casi han subido, o sea, porque la niña fue nacida a finales de 2023 y ya te digo, el año pasado la temporada fue... Yo mejor no me podía esperar. El año pasado hice tercero en Bilbao, tercero en Fromista, estuve en Vitoria cuarto, un montón de carreras ahí delante, este año también, eso, en los dos duatlones, no sé, puestos que para mí, joder, a mí me han hecho súper feliz, que para mí yo los valoro como muy buenos. Y pues eso, estamos compaginando y lo que has dicho tú, al final estamos intentando encontrar un equilibrio y disfrutando de lo que hacemos. Y eso sin hipotecar, ¿no? Porque sé que igual para meter más horas tendría que hipotecar más cosas de las que esto. Igual ya no me haría tan feliz tampoco, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Al final estás perdiendo cosas que también las quieres disfrutar. Me pasa súper rápido. Como hemos dicho, un año y medio, pues que a mí se me ha pasado como si fueran tres meses. O sea, ya año y medio, decíamos otro día, joder, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y todo va tan rápido que quieres disfrutar del momento también. Entonces, pues bueno, encontrar eso, un equilibrio y intentar disfrutar de lo que se hace. Y como he dicho eso, si estás feliz, las cosas salen, porque vas a entrenar de otro humor. Sí, todo. Eso es. O sea, lo coges con ganas, ya no es una obligación, porque al final no deja de ser un hobby que nos gusta esto. Entonces, yo creo que la clave está en eso, en disfrutar e intentar equilibrar lo que haces.
Cabeza feliz, seguro que hay resultados, porque el cuerpo recuerda, ¿sabes? Que no somos nuevos, y bueno, tú menos todavía en cuanto a entrenamientos y saber cómo hacer las cosas, así que es tal. Oye, tú como triatleta, ¿en qué disciplina te encaja, te ves más encajado, te gusta más, te cunde más, o si tienes que elegir una, ¿en cuál te posicionas?
A mí la que más me gusta es la bici. La bici es donde más disfruto. Es verdad que corriendo, mira, cuando empecé, para mí era el que menos me gustaba, el que más sufría, correr no, pero con el tiempo, joder, he llegado a poder disfrutar corriendo también, no sé, correr también me gusta. La única pega es que es muy lesivo, o sea, no se puede hacer tanto, tanto como quieras. Es la única pega que le veo al correr, porque, joder, ahora mismo, hablando, como hemos hablado hace poco del tiempo, joder, correr te quita tan poco tiempo, ¿no? O sea, puedes salir de casa y en una hora has podido hacer un entreno pues muy, muy bueno. Cosa que la bici te puede llevar muchísimo más tiempo, el ir a nadar también, ¿no? Porque ir hasta la piscina, cambiarte, echarte, venir. El correr es el que más optimiza. Lo que pasa es que, claro, es tan lesivo que tienes que ir suave, suave, ¿no sabes? O sea, intentar alternar bien, darle su descanso. Pero al disfrutar lo que más la bici, a mí desde luego la bici es lo que más me gusta y el poder salir, porque la bici tiene ese encanto de poder salir en grupo también, ¿no? O sea, puedes salir solo, te puedes dar una vueltita tranquilamente, despejar, salir en grupo, picarte, no sé, tiene otra, hacer una parada, tomarte un café, un poco de tertulia con buen tiempo, sobre todo ahora en verano y así, es una gozada. Y luego eso en competición también, a mí me gusta, o sea...
¿Y en cuál crees que a nivel de mejora tienes más margen de mejora? Prefiero, seguimos entrenando, seguimos haciendo lo que podemos, pero pues a veces dices, mira, esta temporada, pues si puedo ganar un puntito en esto porque lo veo más fácil que a lo mejor nadando. Por ejemplo, yo en mi caso, o mucha gente nadando, yo ya, lo que hay, ya puedo estar toda la vida nadando, que es lo que hay. Pero a lo mejor en bici, si metes más, puedes mejorar. ¿Tú crees que tienes margen de mejora más en unas disciplinas que en otras?
Sí, yo creo que, a ver, corriendo y en bici, yo creo que sí se puede todavía, cogiendo a ello, sí que podría rascar un poco más. Ahí el más difícil, como has dicho, es la natación, o sea, yo creo que ahí estamos ya, yo ya muchas veces, ya está, te lo planteas, dices, ha habido épocas que he nadado más y otras que menos, y siempre hemos salido en el mismo sitio, o sea, digo, me he dedicado... Pues a veces pienso, digo, bueno, igual, ¿no? El nadar también luego me aporta para correr y para andar en bici.
Eso es.
Por pensarlo positivamente.
Yo creo que todos tenemos ese pensamiento todo.
Ese pensamiento. Pero, ostras, eso de dedicarle y salir en el mismo sitio, ¡guau! Porque, joder, muchas veces pasa, ¿no? Igual en invierno dices, bueno, le voy a dedicar un poco más al principio a la natación y, ostras, sí que ves que mejoras. Pero en cuanto empiezas a meter ya en primavera un poco más de bici y correr, y otra vez bajón, y otra vez bajón, vuelves otra vez al mismo sitio donde estabas. Entonces dices, no sé, en cambio eso, en bici y corriendo, cuando ya estás entrenando bien y ya estás cogiendo los ritmos, ostras, te vas notando cada vez más rápido y ya con fuerza, es como más agradecido. La natación, yo creo que eso, los que ya no tenemos ya...
Sí, tío, es así.
Mejora, algo se puede mejorar, pero son muchísimas horas para mejorar muy poquito, que luego muchas veces en carrera a veces ni se nota. O sea, porque muchas veces dices, igual he ido en un grupo y algunas veces he ido en ese grupo más forzado y otras veces más fácil, y que igual es cuando estás mejor, pero es que no avanzas de ese grupo. No, vale. O sea, son con los mismos de siempre. Nosotros aquí ya en las carreras nos salimos, terminas izquierda, derecha y siempre estamos los mismos.
Sí.
O sea, es como, bueno, pues ya está, ya estamos los de siempre, ahora empieza la carrera, ¿no? Llegas a la T1 y venga, pues ahora empezamos con la fiesta de a ver quién puede más, pero hasta ahí la natación es...
Qué bueno. Sí.
Eso, o que no nos metan una minuta a los de adelante. A veces puede ser intentar perder lo mínimo. Cuando sales y te dicen, bueno, pues 2 minutos, 3 minutos, bueno, dices, bueno. Pero hay otras veces que, me acuerdo de un año en Zaragoza ahí que salimos y de repente canta, no, 8 minutos el primero. Y dices, se ha complicado el asunto, ¿eh? Se nos alarga la distancia. Pero bueno,
sí, ahora. Ahora que dices de Zarauz, cuando escuchemos este capítulo ya habrá sido Zarauz, porque lo estamos grabando justo unos días antes. Pero bueno, que Zarauz es especial, ¿no? Y el agua marca, supongo, en Zarauz. Y este año parece que las previsiones del agua son un poco complicadas, ¿no? Y en cuanto a que va a haber ahí diferencias, parece ser, ¿no? En el agua cuando salga la gente. Bueno, sí, estamos hablando a futuro. Ahora lo estáis oyendo y no sabemos qué habrá pasado, pero bueno, es así.
Sí, sí, Zarauz suele ser una natación bastante especial y también influye mucho por dónde vaya el grupo, por dónde lo trace, o sea, las corrientes y eso. La gente que es de allí sabe muy bien, o sea, depende cómo esté la marea, en la última curva suele haber corrientes. La gente que, pues lo suele haber todos los años también, aparte del triatlón, suele haber la travesía en julio de Getaria Zarauz. Y la gente que es de allí, los nadadores, se conocen, vamos, al palmo. Y saben, si está subiendo la marea, pues igual hay que coger por la parte de fuera. Si está bajando, por la parte de dentro. Que no sé, estoy diciendo por decir, pero es algo así. Y esa gente que lo conoce es muy diferente, es mar abierto. No es ni un lago, ni una playa normal. O sea, es mar abierto y las corrientes y todo eso influyen mucho. Y si encima el pronóstico dan de mar movidita, pues, ostras, cambia mucho. Ahí los buenos nadadores tienen mucho que sacar. Luego también suele ser eso, luego coger la ola. Una vez que giras en la última curva de Zarauz, entra la ola de